Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta mañana, Pedro Sánchez dio a conocer su equipo de negociadores para formar gobierno, o mejor dicho, para pactar suficientes diputados que sumen en su investidura. Veamos quién es quién. Antonio Hernando será portavoz del Dream Team. Hasta hoy, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Auténtico guardia de corps de Pedro Sánchez y, cabe recordar, uno de los hombres más próximos de Rubalcaba durante ese periodo entre Zapatero y Rajoy. El segundo, Rodolfo Ares. Lo más importante, fue consejero de Interior con Pachi López. En el País Vasco, ¿eh? Curtido en mil batallas y en mil funerales. Hasta en el rictus, Rodolfo Ares muestra el dolor de aquellos muertos asesinados por ETA en los años de plomo. Es un tipo de primera. El tercero, José Enrique Serrano, el veterano del grupo. La gente no se acordará, pero Serrano fue jefe de gabinete de Felipe González. Es íntimo de Rubalcaba. Y años después, fue jefe de gabinete de Zapatero. ¿Cómo le llamaba? Nuestro joven presidente, decía. Y lo más interesante, sabe todo de servicios secretos y de CNI. Va a tener gracia cuando le toque negociar eso de la vicepresidencia con Pablo Iglesias. Y están Meritxell Batet y María Luisa Carcedo y Jordi Sevilla como responsable de economía. Un Jordi Sevilla que casi comparte despacho tabique con Luis de Guindos en PricewaterhouseCoopers, esa multinacional americana que Pablo Iglesias no sabía decir, ¿eh? A Jordi Sevilla no le separa ni un milímetro de la ortodoxia de Bruselas. Fue jefe de gabinete de Solves y dimitió como ministro porque no soportaba más zapateradas. Las negociaciones arrancan hoy con este interesante equipo, un equipo ideal para pactar con Ciudadanos. Ya las noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, ha sido la primera en reunirse esta tarde con este equipo negociador de Pedro Sánchez, un encuentro que ha finalizado Congreso Alberto Escalante.
La única diputada de Coalición Canarias ve a Sánchez con las ideas claras, ganas de ser presidente y de escuchar, aunque decidirá su voto al final de la negociación. Oramas deja clara su línea roja.
Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso un gobierno de coalición con Podemos. No ponemos líneas rojas a un acuerdo parlamentario. Ponemos líneas rojas a un gobierno de coalición.
Oramas ha alabado el mérito que tiene Sánchez al aceptar llegar hasta un debate de investidura, incluso aunque lo pueda perder en estos momentos. Comparece Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Como socio del PSOE, ha ratificado su apoyo a la investidura del socialista. Le escuchamos en directo.
Evitar los obstáculos innecesarios. Es difícil, porque después...
El presidente del Congreso ha rechazado la petición del PP de adelantar el pleno de investidura al 16 de febrero, Lourdes.
Propuesta que apoyaba Podemos. Pachi López ha recordado que es él quien pone fecha a esa cita, algo en lo que ha estado de acuerdo Ciudadano Ricardo Rodríguez.
La potestad para convocar el pleno de investidura corresponde en exclusiva a Pachi López, que ha rechazado en la mesa del Congreso la petición de PP y Podemos para acortar plazos al día 16 de este mes. Celia Villalobos ha reclamado la misma vara de medir para Pedro Sánchez que para Mariano Rajoy.
Lo que el Partido Socialista no puede hacer es pedirle al señor Rajoy que negocie durante una semana y al señor Sánchez que negocie un mes como mínimo. Me parece una desigualdad que no es propia de un Parlamento y de un presidente.
PSOE y Ciudadanos, en cambio, son partidarios de esperar a culminar las negociaciones en el plazo de 3 o 4 semanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bruselas acaba de alcanzar un acuerdo para financiar los 3.000 millones de euros prometidos a Turquía para acoger refugiados. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, España va a contribuir con 153 millones de euros. La mayor parte, 2.000 millones, los ponen los 28 países miembros en función de su PIB, de su riqueza. El resto lo pone la Comisión Europea del presupuesto comunitario. El objetivo oficial es ayudar a Turquía para que pueda financiar la acogida de los 2 millones y medio de refugiados que se ubican en campos de refugiados de su país. Sin embargo, todos aquí ven en ese dinero un pago a Turquía para que contenga la llegada de refugiados a la Unión Europea, especialmente antes de que llegue la primavera y esa oleada vuelva a repuntar.
La bolsa cierra con fuertes pérdidas y acumula ya una caída del 6%, lo que lleva de semana Fernando Mañueco.
La bolsa ha vuelto a tambalearse por el temor a un enfriamiento de la economía mundial. Ayer perdió un 3%, hoy se ha dejado un 2,5%, ha cerrado en 8.314 puntos. En lo que va de año, acumula una caída del 13%. Han bajado con fuerza todos los grandes valores, incluso BBVA y Gas Natural, que han publicado buenos resultados. Hoy el petróleo repunta, supera los 34 dólares, mientras la prima de riesgo se mantiene en 127 puntos.
Hoy, partidazo en tiempo de juego para abrir las semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE y a las 9 el FC Barcelona-Valencia, partido de ida de las semifinales. Preguntamos por la última hora de los dos equipos. ¿Va a salir con todo Luis Enrique en el Barça, Silvia Ortiz?
No, porque habrá rotaciones, por lo menos en defensa, ya que Luis Enrique ha dejado fuera de la convocatoria a Mascherano y Dani Alves. Les da descanso porque llevan muchos minutos acumulados. En su lugar pueden jugar Aleix Vidal y Vermaelen. Salvo sorpresa, nos esperan rotaciones en el tridente, aunque los tres están condicionados. Neymar, porque llegó de Madrid ayer a las 12 de la noche. Messi, por la patada de Felipe Luis el sábado. Y Suárez, porque está percibido y si ve tarjeta, se perderá el partido de vuelta en Mestalla la semana que viene.
Y en el Valencia la gran duda es si va a jugar de inicio el recién llegado Cherisev, Hugo Ballester.
Es una opción que a esta hora de la tarde no se descarta, ya que Gary Neville pretende buscar velocidad en la parte ofensiva que pueda hacer daño a la espalda del Barça. Para ello, el técnico británico podría juntar a Cherisev, Rodrigo y Feguli en el ataque valencianista. En media hora dará comienzo en el hotel de concentración la charla técnica donde Neville dé a conocer el once a sus futbolistas.
Insisto, lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30. Recordamos además que competición ha sancionado con 3 partidos a Felipe Luis del Atlético y a Orellana del Celta, y que ha dimitido el presidente del Betis, Juan Carlos Ollero, por la crisis institucional del club.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid, 14 grados marcan a esta hora los termómetros en la capital. En cuanto al tráfico, problemas habituales de entrada a Madrid de la 2 en los recintos feriales y en el acceso al M30, en la 1 Cuesta de los Dominicos y el M40 entre la Peineta y Coslada sentido A3 y su conexión con la 1 sentido A6. Tengan en cuenta además un accidente en el kilómetro 30 de la 6 en Torrelodones, sentido salida, que provoca 2 kilómetros de retención. El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enrique de Luna, ha exigido la dimisión de la delegada de Cultura, Celia Mayer, por la retirada errónea de vestigios no franquistas, y si no, ha reclamado a la alcaldesa Manuela Carmena que la cese, y ha avanzado que denunciarán a la regidora por presunta prevaricación si se producen más retiradas antes de que se apruebe el plan municipal de memoria previsto para el mes de abril. Y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha destituido a María Belén Húmera, cargo de confianza en el ayuntamiento, investigado por el caso Gürtel por un supuesto delito de prevaricación cuando era concejal en Boadilla del Monte. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Durante los siguientes minutos te pedimos que te tapes la nariz, porque vamos a hablar de basura. Y es que vamos a hablar de corrupción y de corruptos. Una cuestión importante. El sistema funciona. Yo prefiero esto a lo de hace 2 o 3 años cuando estaban trincando, ¿eh? Funciona porque todo lo que te vamos a contar se está resolviendo en los juzgados. Rubén Corral, Central de Datos, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
Vamos con algunas cifras generales.
Bueno, pues según el último barómetro del CIS, la corrupción es el segundo problema para los españoles, solo por detrás del paro. Hace unos días, Transparencia Internacional publicaba el informe sobre el índice de percepción de la corrupción 2015 y reflejaba que la situación ha empeorado en nuestro país en el último año. De hecho, somos, junto con Hungría, Macedonia y Turquía, fíjate los compañeros de viaje, uno de los países europeos que más preocupa. Y es que se siguen acumulando datos y tramas.
Vamos a las cifras concretas. ¿Cuántos imputados tenemos por casos de corrupción hoy?
A ver, es difícil dar un número exacto, pero estamos sobre los 2.000.
2.000. Perfil del imputado o, como se llama ahora, investigado.
Sí, eso luego se lo puedes preguntar a Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales, porque ha habido un cambio. Hemos pasado de imputado a investigado. Tenemos dirigentes de partidos políticos o de la administración pública, a todos los niveles. Da igual ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado, empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos.
¿De qué se les suele acusar?
Los primeros puestos del ranking lo ocupan la corrupción urbanística, el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y la contratación irregular. No está mal.
¿Cuánta pasta Que se sepa, nos ha costado la corrupción.
Esto es complicadísimo, pero vamos a hacer un esfuerzo.
Complicadísimo porque es tanta que no se puede
claro,
sumar.
Claro, vamos a sacar la calculadora. Por ejemplo, caso Malaya, 2.400 millones de euros. Caso de los cursos de formación, 2.000 millones. Caso Puyol, estos solo son unos, pero estuvieron 30 años, 1.800 millones de euros. Los seres, se calcula que aproximadamente han sido 1.200 millones. Caso Púnica.
Ojo, aquí empieza a bajar el dinero, estos son unos pringados.
Sí, bueno, al lado
sigue,
de los
sigue,
otros.
Sigue.
Caso Púnica, 250 millones de euros. En la Gürtel, más o menos...
Hay debate.
Claro, unos contratos por un lado, otros contratos por otros, la trama valenciana, la trama madrileña, 120 millones de euros. Caso Bárcenas. Él confesó que tenía en Suiza hasta 48 millones de euros. El caso Nos. Una minucia. 16 millones de euros al lado del resto.
¿Comparado con el resto?
Bueno, la factura total de estos principales casos de corrupción asciende a 8.000 millones de euros. A eso hay que sumarles pequeñas tramas. Estamos en los 10.000 millones. Es decir, el 1% del PIB de España.
Que se sepa.
Claro.
Que se haya pillado. Vaya cifra. Vámonos de ronda. A continuación cogemos un mapa de España y hacemos un recorrido por las principales tramas. Empezamos en COPE Valencia, donde hoy hay noticia. Y es que comienzan a declarar ante el juez los concejales del PP imputados en la última trama de corrupción. COPE Valencia, Vicente Ordaz, minuto y resultado.
Hola Ángel, buenas tardes. En este caso, el caso Imelsa es en estos momentos el que literalmente está triturando al PP. En esta investigación, que es el meollo de la cuestión, se intenta averiguar la posible financiación irregular del PP en el Ayuntamiento de Valencia. La justicia está intentando demostrar que todo el grupo municipal en Valencia recibió dinero de comisiones después de realizar donativos al partido para financiar la campaña electoral del pasado mes de mayo. La sistemática, aparentemente, era muy simple. Todos los concejales realizaron un donativo de 1.000 euros al partido mediante transferencia y después esa cantidad se les pudo reimportar en metálico. Hoy, como apuntabas, ha declarado por esta causa Alfonso Novo, hasta la semana pasada portavoz del PP en Valencia, y a partir del lunes lo hará el resto de concejales y asesores, hasta un total de 34 por esta causa. Todo el grupo municipal, ex de la alcaldesa Bárbara, está imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales. La situación es tal que incluso el PP valenciano estudia una refundación para no dejar ni las siglas, mientras todos esperan que Rita Bárbara entregue su acta de senadora. El escándalo es de órdago.
Eso solo con este asunto, pero hay más casos, ¿no, Vicente?
Vamos a ver, si aquí he de contarlo todo, avisa ya Colmenarejo que a las 7 no empieza la linterna, porque fíjate, por un lado, la justicia mantiene abierta la causa de cooperación que investiga el desvío de fondos desde la Administración Valenciana para ayudas al tercer mundo. Tiene dos piezas, una de ellas por un hospital que se iba a construir en Haití y que nunca se llevó a cabo después del terremoto, y por la primera pieza ya juzgada cumple pena de cárcel, entre otros, Rafael Blasco, exconseller con Camps, Zaplana y Fabra. Su sentencia es de 8 años, se apropió de más de 3 millones de euros con los que se compraban pisos, entre otros lugares, en Miami. Tenemos más, también en la cárcel a Carlos Fabra, expresidente del PP en Castellón. Siempre se sospechó, y tú lo sabes, que blanqueaba dinero por el número de veces que le tocó la lotería. Ahora cumple condena de 4 años por el caso Naranjax, una causa que se abrió tras la denuncia de un empresario que puso en conocimiento de la justicia que Fabra le cobraba comisiones a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. Alguno dirá, bueno, vamos bien. No, pues mira, tenemos más. Caso Brugal. Este es un caso en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en la provincia de Alicante. Una pieza separada de este caso, que es la más mediática, investiga el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz desde el Ayuntamiento de Alicante. Unas grabaciones en las que se escucha a Ortiz y a la exalcaldesa Sonia Castedo y que han servido para imputar al edil, que puede terminar entre rejas. Y mientras tanto, y como apuntaba Rubén, nos queda aquí en la comunidad un clásico, que es Gürtel. Las contrataciones de la Administración Valenciana con las empresas de Correa pueden esconder financiación irregular del Partido Popular en sus años de gobierno. Varios exconsellers están procesados, además de antiguos diputados autonómicos y directores generales. Un caso que, recordaréis, saltó a la arena mediática como la causa de los trajes y que, aunque fue absuelto, le costó el cargo de presidente al ya conocido como Francisco Camps, que dejó el cargo en 2011.
Caramba, gracias Vicente.
Hasta luego.
Siguiente parada en Madrid. Lo primero es lo último, lo que ha pasado hoy. Luis Bárcenas ha declarado como testigo en el caso de ese borrado de los ordenadores del PP. Ha sido todo un espectáculo. y lo ha presenciado allí mismito. Nuestra jefe de tribunales, Patricia Rossetti.
¿Hay que mirar a los ojos?
Por supuesto.
Bueno, han sido 2 horas y cuarto lo que ha durado la declaración de Luis Bárcenas como testigo y como perjudicado, porque el extesorero se ha personado en esta causa como acusación particular y dijo que lo que dice ahora es lo que vale. Lo de antes no lo sabemos. Así se lo dijo a la juez. No ha querido contestar a todas las preguntas porque algunas le pueden perjudicar en su defensa en el caso de los papeles. Bárcenas venía ya con la lección aprendida, ya lo sabíamos antes de que empezase la declaración porque ya nos contó lo que iba a decir. Ha exculpado a Rajoy de cualquier responsabilidad, pero, como siempre, ha apuntado hacia María Dolores de Cospedal como la responsable de la orden del borrado de los discos duros. Es conocido que él no puede ver a María Dolores de Cospedal y siempre que tiene ocasión, apunta hacia ella. Y también señaló a la gerente, a Carmen Navarro, y al responsable jurídico, a Alberto Durán. Y algunas partes pidieron que Durán pase a ser investigado, por lo que esta mañana no ha declarado como testigo. Bárcenas dice ahora que los ordenadores tenían una información relevante y sensible que ponía de manifiesto una contabilidad B o una supuesta contabilidad B. Y toda la información no estaba en su pendrive. Había pagos irregulares, recibís y correos electrónicos. Y además había informes confidenciales de carácter personal de sus cuentas en Suiza, de las de los 48 millones, que eran claves para su defensa. Y fuentes presentes en la declaración han recordado que la memoria que entregó Bárcenas a Pablo Ruz estaba encriptada y él mismo facilitó la clave. Y un informe de la IGAE desveló que el contenido fue modificado. Declaró también la que fue secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez, que dijo que no recordaba muchas cosas y no se acordaba de que Bárcenas tenía ordenadores en su despacho. La juez le llamó la atención en varias ocasiones. También lo ha hecho el que era jefe de seguridad en el momento de los hechos del PP, que es Antonio de la Fuente y que es cuñado de Bárcenas. Y en esta ocasión ha admitido que no existía un protocolo de seguridad para destruir o borrar los discos. Y dijo que fue la gerente del PP, Carmen Navarro, la que mañana está citada como querellada por orden de Cospedal, quien ordenó el cambio del despacho de Bárcenas. Mañana, como te digo, está citada Carmen Navarro y también está citado el jefe de informática del Partido Popular cuando ocurrieron estos hechos, Javier Barrero.
Mañana nos lo cuentas. Gracias, Patricia.
De nada.
Eso en Madrid. Pero aquí también hay más, ¿eh? Empezamos por el Gürtel.
Un clásico. La investigación se inició en noviembre del 2007 y está vinculada al PP en Madrid, Valencia e incluso Galicia. Se trata de una trama de adjudicación fraudulenta de contratos.
La Púnica.
Esta trama de corrupción adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales. Entre los detenidos está Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid. Y en la actualidad, fíjate qué bonito, está en una prisión que él mismo inauguró.
Fíjate, Bankia.
Aquí la cosa se divide en varios casos. Por un lado está la salida a bolsa de la entidad, que ya ha sido anulada por el Supremo. Y por otro lado tenemos el caso de las tarjetas Blacks, las tarjetas en las que Rato y Blesa cobraban ciertos sobresueldos.
Seguimos de ronda. En COPE Mallorca han seguido intensamente uno de los casos de corrupción más mediáticos, el caso NOS y lo que les queda. Cristina Ahumada, minuto y resultado.
Pues tenemos aquí nada más y nada menos en Mallorca que a la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados. Las investigaciones que han llevado a la imputación de la hermana del rey comenzaron al detectarse durante unos registros unos convenios suscritos por el gobierno balear con el Instituto NOS presidido por Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres. Al solicitarse el expediente administrativo se comprobó que estaba plagado de irregularidades. Los responsables de NOS crearon una red societaria que facturaba al instituto, es decir, que se contrataban a sí mismos. El próximo martes se retoma este juicio con los 18 imputados sentados en el banquillo, pero no es tan solo una pieza de la macroinvestigación del Palma Arena, en concreto la 26. El Palma Arena afecta al Partido Popular de Jaume Matas y altos cargos de su gobierno. La investigación se centra en la obra de este velódromo que triplicó su presupuesto. A partir de ahí se destapó una presunta financiación ilegal de la campaña del PP con Matas de candidato en 2007. El expresidente balear ya ha cumplido pena de cárcel por una de las piezas juzgadas. También el juez Castro ha abierto el caso Sonespases, que investiga el presunto amaño en la adjudicación de las obras del Hospital de Referencia de Baleares, así como su conexión con la reforma de la sede del Partido Popular Nacional de la calle Génova de Madrid. Pero esto no es lo único, tenemos más casos. Hay varios políticos de la desaparecida Unión Mallorquina ya en prisión por causas de corrupción, entre ellos la que fuera la presidenta del Parlament, María Antonia Munar. Y por último, el caso más reciente afecta a la policía local de Palma por un presunto fraude en las posiciones y también, atención, por una supuesta red de extorsión a empresarios, agentes que habrían pedido favores a cambio de hacer la vista gorda.
Caramba.
Ya tenemos 7 policías en prisión.
Nos vamos a Barcelona. El 3%, los Puyolone Carol Losada, minuto y medio si es que puedes.
A ver, vamos a intentarlo. La corrupción parece una exclusiva PP-PSOE, pero en Cataluña creo que Convergencia les gana la partida, pero de calle. Dejo lo de Pujol para el final de todo. Está en marcha desde el 2009 el proceso por el expolio del Palau de la Música, pendiente de juicio contra Félix Millet, Montull y el tesorero de Convergencia, Daniel Osàcar. El tema está dilatándose muchísimo, que ya veremos cómo llegan, en qué estado de salud llegan al banquillo de acusados Millet y Osàcar. Caso Pretoria, tráfico de influencias y blanqueo de capitales contra el exalcalde de Socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y los exconsejeros de Convergencia, Macià Lavedra y Lluís Prenafeta. Caso Mercurio, presuntos delitos urbanísticos con exalcaldes del PSC como el de Sabadell, Manuel Bustos. Caso Innova, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en centros sanitarios y sistema sanitario de la provincia de Tarragona, implicados médicos, dirigentes locales y provinciales del PSC y de Convergencia. Proceso abierto contra altos cargos de la Agencia Catalana del Agua, malversación de caudales públicos y adjudicaciones presuntamente irregulares, implicados cargos y dirigentes importantes de Convergencia y Unió. Y nos queda el clan Pujol. Diligencias abiertas contra Jordi Pujol Ferrusola y su ex Mercè Gironès por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Diligencias contra Oleguer Pujol por fraude fiscal y blanqueo también de capitales. Proceso contra Oriol Pujol, su esposa y otros dos socios por cohecho y falsedad en el caso de las estaciones de ITV. Y finalmente, diligencias previas aún por fraude fiscal y blanqueo de capitales contra Jordi Pujol i Soley y su esposa Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere, Mireia y Jordi. Casi
jope,
nada.
Jope. Bueno, nos vamos a Andalucía porque por orden de pasta van de lejos los primeros. COPE Sevilla, Manolo Salvador.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues aunque cuando se habla de corrupción en Andalucía lo primero que se piensa es en el caso de los ERES, realmente aquí estamos hablando de corrupción desde el siglo pasado. Los primeros casos de corrupción proceden de la Marbella de Jesús Gil y luego de Julián Muñoz y del poderosísimo Juan Antonio Roca, ambos en prisión, a la que entre otros arrastraron a Isabel Pantoja, como todo el mundo sabe. Todavía esta semana han entrado en la cárcel los últimos 20 y tantos condenados por el caso Malaya y hay 4 que se han dado a la fuga. Pero en la Costa del Sol estuvo también el caso Ballena Blanca, seguramente que os acordáis, o el caso Saqueo y el caso Minutas, que llevó a la cárcel al expresidente del Sevilla, José María del Nido, y ahí sigue el hombre. Luego, y así, está la macrocausa de los ERES fraudulentos. Son más de 200 imputados. Hace 5 años que se instruye y dejó de estar en manos de la jueza Laya, con su polémica y todo, y ahora se ha dividido en piezas separadas. No falta mucho para que veamos a los principales encausados acudir al juzgado de instrucción, los expresidentes Chávez y Griñán y varios, muchos, exconsejeros y altos cargos. El otro caso de referencia es el de los cursos de formación pagados por la Junta, que salpica a empresas, a sindicatos y a la administración. Es otra causa extensísima que investigan bajo la denominación de caso Edu varios juzgados en varias provincias y además en el Parlamento está constituida una comisión de investigación a la que deberán acudir Susana Díaz, Chávez y Griñán también y la ministra Fátima Báñez, entre otros. Además, precisamente hoy ha dimitido el alcalde socialista de la localidad onubense de Punta Umbría por su relación con este caso de los cursos de formación. Y por citar algo más, una referencia a Jerez por el hecho, que no deja de ser curioso, de que sus 3 anteriores alcaldes democráticos, uno detrás de otro, tienen sentencias o están investigados. El andalucista Pedro Pacheco y la socialista Pilar Sánchez ya están los 2 en prisión y la popular María José García Pelayo pues deberá acudir a la Audiencia Nacional por la variante andaluza de la Gürtel. Así que ya ves.
Joder, impresionante. Pedimos disculpas, ¿eh? Gracias, Manolo. Pedimos disculpas porque no hemos hablado del caso Aquamed, no hemos hablado del caso Pokémon en Galicia. Así que a los que se han quedado fuera, es imposible hablar de todos, hablar de tantos y tantos que han hecho lo que no debían. Lo dejamos para otro día, ¿eh? Otro día hablaremos de desfalcos, defraudadores, sociedades pantalla. Desde aquí le mandamos nuestro abrazo desde el cariño y le recordamos que tanto la justicia como nosotros les tenemos muy presentes. Gracias, Rubén.
El tiempo de juego de verdad a las 8:30 con Paco, Lama y Pepe.
Continuará.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 formen un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla? Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces parece del
y estamos cerca de ti.
Muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Spiderman, ¿pero tú no venías con Cenicienta?
No encuentra su zapato. Así es que vengo con María Antonieta, que pierde la cabeza por mí. Ahí la tienes hablando con Charlotte, Caperucita y Elvis.
Elige tu disfraz de carnaval desde 9,99 euros en El Corte Inglés.
Infantiles, para adultos, con los complementos y el maquillaje que puedes necesitar.
Transfórmate con el carnaval del Corte Inglés.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Un alegrón sí que te da.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una madre ha escrito en Facebook un texto que demuestra que la vida puede cambiar en 30 segundos. Mecane.
Un giro en positivo. Ha contado que cada mañana, cuando iba al trabajo, veía como una mujer llevaba a sus hijos al colegio. Con los años, dicen, los niños crecían y seguían con su rutina diaria. Se les veía felices. Mientras tanto, una persona que no era yo llevaba a mis hijos a clase. Esa mujer consiguió que reflexionara. Me hizo ver que tenía que trabajar menos y aprender a organizarme mejor. Así que he reducido mi jornada laboral y ahora les acompaño a la puerta del colegio. Termina el post diciendo: es increíble cómo un vistazo de 30 segundos a la vida de otra persona puede hacer la tuya mejor.
Ya verás qué promesa electoral más curiosa. El republicano John Kasich promete reunir a Pink Floyd si gana las elecciones en Estados Unidos.
Es genial. Aquí se hace todo tipo de promesas para intentar ganar. Es gobernador de Ohio y dice que hará todo lo posible para que toquen algunas canciones. Y dice que como tienen algunos problemas con las finanzas, empezarán con una pequeña canción titulada Money. Y es que asegura este señor que el mejor concierto en el que ha estado es en uno del grupo.
¿Te imaginas que aquí aparece el Pablo Iglesias de turno diciendo: voy a reunir a Mecano si gano las elecciones? Y va a ser la bomba, ¿eh? En Estados Unidos sigue la carrera hacia la Casa Blanca. Hoy con nuestro profe de historia, Emilio Saint-Francés, explicamos la política en Estados Unidos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Papá, me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva. Sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
El padre de Jaime sufrió un ictus y le van a dar el alta en el hospital.
Tranquilo, que cambie su bañera por un sistema de ducha integral antideslizante antides en 6 horas y sin obras, con doble mampara, rampa de acceso y asideros.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. La infanta Cristina ve vulnerado su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Lourdes Mate.
La hermana de Rey ha presentado un escrito de protesta en el que denuncia la vulneración del artículo 24 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión. El tribunal del caso Nos rechazó el pasado viernes aplicar la doctrina Botín sobre la infanta y que, por tanto, continuase siendo juzgada.
El PSOE exige al ministro Margallo una rectificación por infundir temor a los aliados.
Carmen Chacón considera intolerable el comentario de García Margallo a sus colegas europeos, a quienes advirtió de que un posible gobierno de los socialistas con Podemos abandonaría la coalición contra el terrorismo internacional. Chacón espera que pida inmediatamente disculpas y rectifique.
Coalición Canaria insiste en que no apoyará a un gobierno con Podemos.
Su diputada Ana Oramas ha sido la primera en reunirse esta tarde con Pedro Sánchez, candidato a la investidura. La ronda ha continuado con los representantes de Nueva Canarias, Izquierda Unida y Compromís. Mañana está citado Albert Rivera y el viernes Pablo Iglesias.
La Audiencia Nacional investiga a Asamblea Nacional Canaria por impulsar mociones independentistas.
El juez Ismael Moreno acepta la competencia para investigar la posible ilegalidad de la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Vic y ha pedido información a la Policía Nacional, Guardia Civil y a los Mossos de Escuadra.
Y muere un español de 107 años tras una vida, dice la familia, que solo bebía vino.
Bueno, comería algo también, digo yo. Ángel era gallego, de Vigo, y el vino lo elaboraba él en su destilería sin ningún conservante, y dicen que se tomaba más de un litro y medio de tinto en cada comida, unos 200 al mes. Falleció hace unos días después de sufrir una neumonía, 107 años.
¡Joder, qué tío! Gracias, Lourdes.
A ti.
Los malos no descansan, siempre están dándole vueltas al coco para ver cómo pueden pegar un buen palo, verás. La ambición o la bondad de las víctimas suele jugar a su favor. Escuché esta historia, y es que lo que era una preciosa película de amor acabó en un gran engaño. A través de una de esas páginas que sirven para buscar pareja, una chica australiana quería haber encontrado el amor de su vida. Esta joven había contactado con un chaval español y entre ambos se fue fraguando una bonita relación. Él aquí, ella en las antípodas. El contacto siempre a través de internet se fue haciendo cada vez más intenso. La muchacha estaba realmente enamorada, llegó a pensar que aquello podía llegar a algo más. En esas estaba cuando, tras unos días sin tener noticias de su ciberamante, le llegó un mensaje de unos amigos del novio. Le decían que su novio había sufrido un grave accidente de tráfico y que necesitaba dinero para afrontar el tratamiento médico y la estancia en el hospital. La mujer, en estado de shock, comenzó a enviar regularmente dinero para ayudar a su pareja. De forma periódica recibía noticias de sus amigos que le contaban cómo iba el tratamiento. En total mandó más de 100.000 euros para la recuperación de su amorcito. Pero claro, la australiana estaba muy enamorada y decidió que lo mejor era liarse la manta en la cabeza y venir a cuidar al hombre de su vida directamente ella. Así que un buen día se plantó en la clínica de Pamplona en la que supuestamente estaba ingresado él. Y lo que ocurrió la dejó a cuadros. En el hospital no había nadie con esa identidad. No había constancia de que nadie con ese nombre hubiera estado ingresado. Y mucho menos que se le estuviera ofreciendo tratamiento médico. A ella se le cayó el mundo encima. Cuando se dio cuenta de que durante meses había sido víctima de una estafa, denunció el caso ante la policía y ya hay resultados. Detenidos en Madrid y Toledo 3 personas, 2 mujeres y un hombre, que pertenecen a un grupo organizado especializado en cometer estafas mediante las cartas nigerianas. Se llama así, es un timo que consiste en el cobro de falsas herencias o negocios ficticios. Lo que le hicieron a esta mujer australiana es una variante de este timo. La protagonista está doblemente dolida. Primero, por la pasta que le levantaron, claro, y después, que es casi lo más importante para ella, porque se había enamorado de verdad y resulta que el príncipe azul era de mentira. Ahora, lección de historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. I am the passenger.
window glass. I look through my window so bright.
Estamos hablando mucho estos días y lo que nos queda todo el año de los caucus en Estados Unidos, del proceso que culminará el próximo 8 de noviembre con la elección de nuevo presidente para Estados Unidos, el presidente número 58. Es un mecanismo único en el mundo, con un recorrido histórico que vale la pena descubrir para comprender el proceso y en verdad por qué son así. Vamos a hacer historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Dos partidos políticos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. ¿Por qué solo hay dos y por qué no hay más?
Bueno, a ver, hay más partidos, lo que pasa es que no tienen ningún tipo de presencia ni ningún tipo de oportunidad, al menos hoy por hoy. No han sido los únicos, tampoco en la historia, en dominar la política americana. Pero por centrarnos en lo que me planteas en la pregunta, ¿por qué dos? Yo citaría dos razones. La primera, la tradición británica es la que funda los Estados Unidos de Norteamérica y esa es una tradición bipartidista que se fundamenta en la segunda razón. Es un sistema que no es proporcional, que es mayoritario. Vamos a decir que en una circunscripción, the winner takes it all. Es decir, que el que gana, aunque sea por muy pocos votos, se lleva toda la representación. Ese es un sistema, se ha estudiado, que con el tiempo acaba haciendo pues que se concentre el apoyo a un número pequeño de partidos. Finalmente, pues solamente dos.
Escuchamos a candidatos precisamente de los dos. El primero, un demócrata, Santos.
Buenas noches. Soy candidato a la presidencia. Y si no saben ustedes quién soy, no me sorprenderá. Me han negado la participación en el debate de mañana por sugerir que fuera un auténtico debate. Y este es el único anuncio que puedo pagarme.
Me metí en esto es una recreación del anuncio de Matt Santos en las primarias de los demócratas, audio de el ala oeste de la Casa Blanca. Y ahora, un republicano.
I began this journey 6 months ago. My total focus was on building up our military, building up our strength, building up.
Este es Donald Trump, se le entiende hasta sin saber inglés. Le escuchamos en el debate republicano de la CNN en Las Vegas el pasado 15 de diciembre. Profe, ¿cuándo surgen estos partidos y desde cuándo se pone en marcha el sistema que ahora está vigente?
Bueno, lo primero, Ángel, aunque sea muy rápido, el ala oeste de la Casa Blanca, que has puesto un corte, serie fundamental y maravillosa para entender la política americana y que además anticipó lo que iba a ser la victoria de Barack Obama. Mira, después de la independencia comienzan dos partidos, el llamado Partido Federal y el Partido Demócrata Republicano. Uno, pues en torno a Alexander Hamilton, John Adams, el otro en torno a Thomas Jefferson. Es a lo largo del 19 como finalmente llegamos a esos dos partidos, una evolución política, republicano y demócrata. Cosa curiosa, al principio casi los papeles estaban intercambiados. Piensa que el partido de Abraham Lincoln era el partido republicano y aquel era el partido pues que en aquel momento tenía la imagen pues más liberal, más aperturista, etcétera.
Para entendernos, los soldados de azul en las pelis.
Exactamente.
Los federales.
Los confederados.
Que los confederados iban de gris.
Los confederados iban de gris. Los del sur, y macho. Los federales iban. Y los federales
amigo,
eran.
Amigo,
me ha pillado aquí.
Son los de Lincoln.
Me ha pillado aquí el claro, super profe.
Parece que el profe soy yo. Los símbolos, Emilio. Un elefante y el otro un burro. Los dos se exhiben con muchísimo orgullo, ¿eh? ¿Cuál es el origen de ambos?
Pues mira. A Andrew Jackson le llamaban burro, yacas en inglés, y entonces es un poco como lo de ZP. Hacer ventaja de tener unas cejas un poco pintorescas. Uh-huh. Entonces él dijo, hombre, pues si soy un burro combativo, etcétera, y eso se acabó poniendo de moda.
Lo positivizó.
Thomas Nast, que era un caricaturista ya avanzado el siglo, pues además lo profundizó, y en una caricatura en particular representaba a los demócratas como un burro vestido con una piel de león para parecer más fuerte, y el único que le hacía frente era el elefante en un supuesto zoo republicano. Por eso el elefante acaba convirtiéndose en el animal de los republicanos, mientras que el burro ya tenía ese origen como animal demócrata.
Curioso. Hablamos de republicanos y demócratas, o viceversa, pero siempre, a veces, aparece por ahí algún independiente. No tienen opciones, pero hacen ruido. Nos acordamos de Ross Perot.
That's right at the top of my agenda. We've shipped millions of jobs overseas.
Esto es un debate entre el tal Perot, ojo, con Bush y con Clinton en 1992.
Yo siempre me acuerdo cuando se habla de Ross Perot del episodio de Los Simpsons en el que el abuelo Abraham se echa una novia y Homer está leyendo un panfleto de Ross Perot que pone unas barbaridades tremendas. Perot era un ultraconservador tejano, un empresario pues que formaba parte pues de una tradición política en ese país, pues de meterse en política aunque no tengas muchas posibilidades. Está rumoreando que Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, que pues vinculado a un canal de televisión pues de muchísimo peso, pues que puede participar también en las elecciones. Pero piensa que en Estados Unidos después hay partidos de todo tipo. Están los verdes, los libertarios, el Partido de la Constitución, que es un partido, me ha encantado la definición que he visto por ahí, paleoconservador. Es decir, que...
prehistórico.
Prehistórico.
Qué bueno. ¿Por qué no hay partidos de... Bueno, ahora en los demócratas hay uno que dice que es socialista. Socialista es, vamos, es tipo ciudadano, para entendernos allí. ¿Por qué no hay izquierda-izquierda?
Pues hay explicaciones de todo tipo. Hay quienes dicen que los valores estadounidenses, el ideal de frontera, el individualismo, etcétera, casa mal con la izquierda. Y luego la historia del país. Hay un partido comunista en Estados Unidos. He estado hace un rato en la página web y la verdad es que pues no tiene mucho movimiento. Pero tú date cuenta que la historia de los Estados Unidos acaba convirtiendo al país en antagónico de la Unión Soviética, el macartismo, la persecución de cualquier idea que se creyese que era filocomunista. De tal manera acaba configurándose un sistema político en lo que eso se considera que es ajeno a eso que es tan importante para los americanos, los valores estadounidenses.
Hemos hablado de las primarias de esos caucus en Iowa, antes de ayer. La semana que viene, New Hampshire. Dicen que son importantísimas. ¿Por qué? Si hay cuatro.
Pues los americanos pues combinan a veces muy bien esa cosa de tradición y modernidad. Por cierto, en el ala oeste de la Casa Blanca se describe muy bien las primarias de New Hampshire. Es distinto a un caucus, que es como pequeños comités que eligen representantes.
Aquí
son elecciones tal cual y además tú te puedes registrar 5 minutos antes de votar y votar por un candidato u otro. Son las primeras y los de New Hampshire, que son muy celosos de los suyos, quieren que sean siempre las iniciales. Por lo tanto, tienen un seguimiento.
Marcan, o podrían marcar.
No siempre han marcado, pero dicen que el 27% del apoyo puede oscilar. Imagínate que hay algún candidato que parece que no tiene ninguna posibilidad y que le va bien. Pues oye, se pone en la carrera. Lo mismo que un batacazo de Hillary Clinton, que un batacazo de Donald Trump, etcétera, pues sería una mala señal. Es simbólico, pero es importante.
De aquí hasta el verano, como quien dice, estado por estado, elecciones o primarias o asambleas o caucus, y todo termina con las convenciones en verano de ambos partidos.
En verano las convenciones. Primero la costumbre, la del partido que está en el poder, en este caso los demócratas, y después la de los republicanos. Es
ya con candidatos.
Allí vamos a decir que se proclaman los candidatos. Allí ya están los representantes que se han ido eligiendo en las primarias, y luego hay una cosa que son los superrepresentantes, pues que tienen un peso por la historia del partido, etcétera, pues que es un poco superior. Y bueno, pues esas imágenes que identificamos pues con los valores políticos americanos, banderas, globos, gritos, grandes discursos, etcétera, gran seguimiento televisivo, aunque cada vez va pues a menos, pues porque ya está todo el bacalao vendido. De nuevo, el ala oeste de la Casa Blanca es que es mi serie favorita, sin duda. Pues ahí te describen la convención demócrata en la que Matt Santos pues es finalmente elegido candidato, pero claro, a los puntos.
Yo por poner dos peros, o sea, uno a favor y otro en contra. Me sorprende el proceso de democracia pura desde abajo hasta el señor presidente al final. Es decir, el hecho de que empiecen con asambleas, con caucus o con primarias, eso sí que es democracia pura para llegar al presidente en la Casa Blanca, ¿no?
Totalmente. Tú date cuenta que es que hay algunas veces que es que los candidatos van puerta por puerta y hay determinados vecinos que tienen un peso en el partido, en pequeñas comunidades, por ejemplo, en New Hampshire, pues que es casi más interesante ganárselos que un gran meeting. A mí me parece que es un sistema que, como todo, tiene pegas, pero que pone de manifiesto que estamos hablando de una gran democracia. También al final de una democracia que se ha convertido en súper mediática y que, pues ahí vemos también pues fallos y vemos pues cosas extrañas, pues como Trump, que el otro día, por cierto, pues parecía que se había pintado de naranja. El hombre
se había pintado.
Se había pintado.
El otro día y siempre. Pero bueno, y ya la última, el pero. Me parece muy poco representativo en el mundo global de hoy, dos partidos que coinciden en tantísimas cosas.
Claro, al final, white, anglosaxon, protestant, que ahora se está latinizando un poco, evidentemente están los que critican, diciendo que evidentemente Barack Obama fue una revolución, pero que no deja de representar o ser hijo de una élite estadounidense, pues por su formación universitaria, etcétera.
Sí, pero mega universitaria.
Mega universitaria y la élite de la élite. Sí. Y que entonces, pues al final, es una política de unos pocos, pero que no da cabida pues a una población crecientemente diversa.
Y ya si hablamos de cómo se financian y la pasta que se mueve, ya resulta hasta obsceno. Pero así es el sistema.
Así es el sistema, pero tiene muchísimas virtudes.
Sin duda,
de las cuales
he empezado por ellas.
Y podríamos aprender por lo menos de alguna.
Seguro que sí. Gracias, profe.
Gracias, profe.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Miércoles, Camp Nou. Ya están aquí las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30 de la tarde, vive con nosotros el Barcelona-Valencia.
Siente la magia del fútbol.
La emoción del fútbol en COPE. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vete a saber en qué acaba esto.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Llega a Puerto la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Empápate de diversión. Reservando hasta el 17 de febrero, conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con grandes descuentos, y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Además, excursiones y asistente de viajes especiales para clientes de viajes El Corte Inglés según la naviera. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aluvión de mensajes referidos a la corrupción, Nekane.
Tú eres querido Jesús, es la primera vez que me pongo una pinza en la nariz escuchando la radio, oír como Expósito está informando de la corrupción en España. Abel, no hay más corrupción que hace 10 años, ahora simplemente se conoce antes y se persigue más.
Bien.
Gloria, con lo que estáis mostrando de la corrupción, como dicen en mi pueblo, no eres nada si no pasas por Soto del Real.
No, no eres nada, no, para que rime, asonante, es no eres nada.
Pues no eres nada si no pasas por Soto del Real.
¿Ves?
Y mensajes.
Hoy estoy docente, ¿eh?
Totalmente.
Mensajes también de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-150602.
Buenas tardes, Ángel. Un oyente de COPE de 8 a 8, un comercial en la carretera, pegado a la radio. Las buenas tardes y los buenos ratos que nos hacéis pasar. Muchas gracias por todo.
Qué bueno, gracias,
gracias
a ti.
Por escuchar.
Cuidadito con la carretera, ¿eh? Que sonaba, espero que sea manos libres. Pero bueno, lo que hay. Puede ser el vídeo más divertido del día. Una mujer alerta de una tormenta y de repente un pez le cae en la cara y le pega un viaje espectacular.
Es una bloguera de viajes que estaba en la costa de Gales. Vio que era su momento, el de convertirse por un día en la chica del tiempo. Y en eso estaba cuando recibió la agresión. Ahí estaba el pez. Bueno, el pez es grande, ¿eh? La leche es buena. Ha contado que había mucho oleaje y que no se lo esperaba y bueno, ya se está recuperando de la inflamación.
Este es el duet con Frank Sinatra.
Con Tony Bennett.
Ah, con Tony Bennett, es verdad.
Si yo ya tengo que poner a Lady Gaga, sí, te pongo una de las, sus canciones que sé,
sí,
que te gustan.
Porque no la soporto.
Claro.
Por lo menos.
Esto, por lo menos. Now only use for letter words,
writing prose. Yo soy campeón del mundo de swing.
¿También?
Sí.
¿Qué de cosas? ¿Cuántas vidas has vivido? Tres o cuatro, por lo menos.
Una, pero muy intensa. Lady Gaga va a ser la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos en la final de la Super Bowl.
Actuará justo antes del inicio de este evento deportivo que enfrentará en California a los Panthers de Carolina contra los Broncos de Denver. El domingo.
¿Con quién vas?
Con los Panthers.
Tú vas, vale, con los Panthers, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Son muy bajos.
¿Tú?
¿Qué empate?
Yo no. Yo no sé vosotros. Emilio, ¿tú con quién vas?
Yo con los Broncos.
Por supuesto. Hombre, claro, yo también. Solo por el nombre, los Broncos. Como tranvías. Los Panthers.
Las panteras
son unas nenazas. Los Broncos. Coño,
a ver el lunes. Broncos, el lunes lo broncos. Comentamos.
Cabo, Broncos, cabo. Recuerda en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-15-0602. Los Panthers. Venga, los Broncos se van a pasar por la piel.
Yo guardo este audio por si acaso.
Nena. ¿Qué pasa, Ru?
¿Qué tal, Expósito?
Aquí andamos.
Hoy John Uriarte no pondrá el celofán a la tarde.
No le echamos nada de menos.
Ha sido llamado a más altas cotas.
Hasta Nekane pone mejor la música.
Cuando hablo de altas cotas, me refiero a las más altas. ¿Dónde está John Uriarte? Para abordar la ausencia de John Expósito, vamos a hacer memoria. Escucha cómo cerramos el programa de ayer. Rajoy estaba en Moncloa a punto de comparecer y ocurría esto.
Estamos a la espera de que Mariano Rajoy comparezca en el Palacio de la Moncloa. En cuanto aparezca, lo pinchamos.
Yo te digo que está esperando a que
hola,
termine yo.
No.
Está esperando, ha dicho.
Es un Uriarte
no te enrolles.
Si Uriarte ahora termina.
Que te corto.
Bueno, pues nada. Bueno, señores Rajoy, ya puede salir, que ya ha terminado.
Mira, nos vamos a Moncloa porque va a salir.
Sí que nos estaba escuchando.
Acabó.
Es que fue
y salió John.
Y empieza el otro. Me estaba esperando.
Pues hoy, Expósito, John Uriarte ha abandonado los estudios centrales de la cadena COPE a eso de las 5:30 de la tarde. Ha salido con urgencia primero hacia la Moncloa y luego hacia Ferraz. Rajoy y Sánchez quieren hablar con él. Ha sido influyente este hombre. Y así lo hemos contado en la tarde, escucha.
Comienzan las reuniones del equipo negociador de Pedro Sánchez, Lourdes Mate.
Su tarea es desarrollar las negociaciones para intentar formar gobierno. Un equipo del que forman parte Antonio Hernando, Jordi Sevilla, Meritxell Batet y Rodolfo Ares.
En ese equipo también está John Uriarte.
Pues sí, Ángel Expósito, por suerte también descubrimos a mucha otra gente, tú y yo sin ir más lejos, que utiliza...
John Uriarte va a ser el hombre clave en todo este proceso de negociaciones que arranca ahora. Afortunadamente España está en buenas manos porque tú, Expósito, la has seleccionado. Le has enviado a estas reuniones con un dossier bajo el brazo, con todo lo que tiene que saber la gente implicada en el proceso de negociación. Para empezar, le has dado esta tarde una lección sobre conceptos políticos.
¡Hola a todos!
Soy Ángel Expósito.
Y quiero enseñar
tres verbos que ya planteamos aquí. Investir, gobernar y reformar.
¡Uno!
Sánchez tiene muy complicado ser investido.
¡Dos!
Bueno, entonces, una vez en Moncloa, toca gobernar. Y si investirle es complicado, gobernar es misión imposible.
¿Es?
Reformar. Si investir es complicado y gobernar es casi imposible...
Junto al dossier de los conceptos políticos, al de los casos de corrupción, esta tarde también hemos hecho un pequeño repaso.
¿Pequeño?
El tocho nos ha salido de 15.000 folios, que John se ha llevado también bajo el brazo.
Comienzan a declarar ante el juez los concejales del PP, imputados en la última trama de corrupción. COPE Valencia, Vicente Ordaz, siguiente parada en Madrid. Lo
Valencia,
primero es lo último, lo que ha pasado hoy. Luis Bárcenas ha declarado como testigo en el caso de ese borrado de los ordenadores del PP.
Bárcenas
ha sido
en Madrid.
Un espectáculo.
Pero hemos seguido,
sí, no,
porque hay más comunidades.
Tribunales. Patricia Rossetti. Seguimos de ronda. En COPE Mallorca.
Mallorca, Barcelona, Andalucía. Caso, ¿no? Ha sido tremendo. Nos han salido 10.000 millones. Además, antes de irse, le has hecho a John aprenderse las palabras del alcalde de Tarragona, al que has entrevistado esta tarde.
¿Sí?
Una charla muy interesante. El socialista Josep Félix Ballesteros ha logrado un acuerdo de gobierno entre PSC, PP y Unión Democrática. Y es que hay que llegar a acuerdos para conseguir estabilidad. Esa es la palabra clave.
Ha sido meses realmente de diálogo, de elaboración, de intercambio prácticamente desde después de la investidura. He de decir que con todos los partidos políticos, sin excepción,
Ha sido meses dialogando.
Caramba, que esto sea noticia, ¿eh?
Claro, es choca.
¿Es lo que es?
Pero lo más importante que has hecho hoy ha sido incluir en ese kit del negociador una grabación de la visita de nuestra compañera Alicia Ramírez a uno de los hogares de la Fundación Padre Garralda. Son testimonios impresionantes de gente que ha salido o está luchando por salir de una situación límite y que los políticos, los que gobiernen este país, pues no deberían olvidar.
Mi marido tuvo un accidente y para mantenerme despierta y poder atenderle empecé a consumir cocaína. Cuando me quise dar cuenta estaba hasta el cuello. Hice cosas de las caras, siento vergüenza y me arrepiento y...
Cuando vino la crisis fuimos a la ruina. Me quitaron la casa, me quitaron los coches, me quitó mi mujer a mi hijo y sin él caí en una depresión. Me refugié otra vez en la droga.
Vaya testimonios.
Pues y el por padre último... Garralda y los suyos los han sacado para adelante.
Sí. Más padre Garraldas tenía que haber. Y por último, vamos a cambiar el tono. La última lección que le has dado a John Uriarte es que para relajar un ambiente tenso, lo mejor es la música.
A ver.
¿Qué mejor que los chichos?
Qué grande.
Imagínate a Sánchez con Rivera. Oh, espera un momentito, vamos a darle una pensada.
Vamos, a más de uno le vendría un poquito el Marchuki. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna. Hoy hay tiempo de juego, Copa del Rey, pero linterna siempre encendida en Internet.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.